La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los vamos a estar acompañando acá en Radio Cultura de 5 a 6 de la tarde. Buenas tardes, ¿cómo están? Les cuento que, bueno, como todos los sábados, acá acompañada de Cristian Magnífico. ¿Cómo estás, Cris?
Todo muy bien, por suerte. Gracias, Diana.
¿La semana?
Ah, hermosa. Más ahora cuando termina con Vocación Positiva.
Qué bueno. Venía para acá, ¿viste la Avenida Santa Fe? Que está tan linda, ya está toda navideña.
Sí, ese ya hay espíritu, que prepararse.
Ya hay que prepararse. Ese espíritu navideño, ¿viste? Que es tan lindo. Y también les cuento que acá nos está visitando en el estudio de Radio Cultura Martín Berazain. Él es licenciado en psicología, psicoterapeuta cognitivo por la UBA, también integrativo y escritor. Hola Martín, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Diana? ¿Cómo va? ¿Cómo te va, Cristian? ¿Cómo están?
Estamos bien.
Todo un gusto. Ansiosos de escuchar tu libro.
Bueno.
No es la primera vez. No es la primera vez que está Martín acá en Vocación Positiva. Y también tiene, por supuesto, otros libros más. Pero viene hoy acá al programa a presentarnos su nuevo libro. La ternura también es cosa de hombres. La ternura también es cosa de hombres. Esto hay que mostrarlo a cámara. Les cuento a todos que estamos saliendo en vivo por YouTube. Así que nos pueden ver acá en YouTube de la Radio Cultura. Martín, quiero que nos cuentes un poco sobre el libro La ternura también es cosa de hombres.
Yo les pregunto, cuando uno piensa en la ternura, en general uno dice, ah, es una parte femenina. Es muy común que uno piense en la ternura como una parte femenina. Y la ternura, digo yo en el libro, es también una cosa de hombres. Lo que pasa es que durante siglos, en muchos países, inclusive Argentina, se consideró que la ternura era la única emoción sobre la que se hablaba muy poco y era casi un tema tabú, digamos. Se hablaba de todos los temas menos de la ternura. Lo que digo en el libro es que es una fortaleza, o sea, a diferencia de pensarlo como una debilidad, es una fortaleza, ¿sí?, que está en el centro de los vínculos humanos, ¿sí?, en las relaciones entre hombres o varones y mujeres, entre los adultos también, por supuesto, y fundamentalmente durante la crianza, los años que son 10, 20 años, 15, en la relación de los papás adultos con los hijos, ¿sí?, la ternura está presente. Ahora, ¿qué pasa? Estamos en un momento de cambio histórico.
¿Sí? Cambio de paradigmas también, ¿no? Mucho cambio también en cuanto a los vínculos. Me acuerdo que los lazos tiernos, la ternura, como que siempre fue asociada o ligada más a lo tierno de lo femenino o hacia con los hijos, lazos tiernos. Pero acá es algo muy novedoso, muy diferente, que vos venís a estás trabajando y trabajaste en el libro la ternura, pero también en los hombres. Y esto es muy, te diría, disruptivo, esto que hablabas de los nuevos paradigmas, ¿no?
Yo creo que es disruptivo, sí, y creo que hay que normalizarlo, o sea, hay que deconstruir o desarmar modelos que ya no nos sirven. ¿Por qué no nos sirven? Porque para los hombres o para los varones y para las relaciones entre mujeres y varones resulta restrictivo. O sea, que los hombres tengamos que ponernos una máscara, digamos, o actuar en todo momento el rol del hombre, digamos, proveedor, el hombre hiperseguro, que no puede fallar nunca, que siempre tiene que estar haciendo demostración de grandeza, de estar proveyendo a los demás. Y sin embargo, hay una parte del hombre que tiene que ver con el cuidado, con el cuidar a los otros. Ahora, tradicionalmente quienes hablaron del cuidado fueron por ahí las religiones o la espiritualidad, y el hombre común, ¿sí?, el que tiene, el que está en la familia, el que tiene hijos, ¿sí?, no sentía o se sentía desconcierto de cuando sentía esta emocionalidad de la ternura. ¿Por qué? Porque internamente sentía que estaba transgrediendo, ¿sí?, un rol social, un paradigma, un mapa mental que tradicionalmente estaba convalidado, de que el hombre tenía que ser, lo que se dice habitualmente, muy masculino, y esto implica, por ejemplo, no expresar o no explorar su parte de emocionalidad, y dentro de esto la emocionalidad de la ternura, ¿sí?
Claro. ¿Y qué esperás ahora, en el presente, del género masculino después de leer tu libro?
Dos cosas. Como descripción, yo describo lo que observo, ¿sí? Lo observé en el consultorio cuando vienen pacientes, vinieron durante muchos años y me cuentan, yo con mi papá o mi papá con mi abuelo no hablaban, eran distantes, nunca se dieron un abrazo, o bien no sabía si él estaba triste, si él qué le pasaba, ni qué decir cuando en el caso de una separación el papá se ausenta. Esto lamentablemente pasa muchas veces. Lo vemos en el consultorio cuando los hijos o ya adultos dicen, mi viejo, mi papá, cuando se separaron o X causa, dejamos de hablar. Eso las personas lo sienten como una herida que llevan adelante y que tiene que sanarse. Como descripción, cuento todas cosas que observé, ¿sí? Uh-huh. Con respecto a la ternura y masculinidad. Como propuesta o lo que el libro pueda mejorar, favorecer, es que los varones tengan una referencia objetiva, ¿sí?, con la cual medir, ¿sí?, o entender su propia emocionalidad, ¿sí?, que va fluyéndoles, y entender dentro de esas emociones, específicamente la ternura, cómo expresarla. Yo digo porque a veces también las mujeres tienen miedo, dicen, no, pero que no nos empalague con la ternura. Bueno, como han dicho todos los sabios desde la antigüedad, los excesos no sirven. Es decir, ni que alguien empalague y lleve a cuestas todo el tiempo una emoción, claro, ni lo contrario, lo opuesto, que esté impedido de expresarla. Entonces, siempre buscar el punto medio y poder expresarla por los beneficios que tiene, para tanto para la persona que puede conocerse más expresándola, como para los vínculos, por ejemplo, entre los adultos y los jóvenes en la crianza.
¿Vos sos tierno?
Yo lo que propongo... ¿Vos sabés que siempre me hacen esta pregunta?
Ah, ¿viste?
Sí, sí, siempre me preguntan esto. Y
¿demostrás ternura?
Te voy a responder varias cosas. Lamentablemente no tenemos todavía un modelo, ¿sí?, masculino que exprese la ternura al modo masculino y no femenino, ¿sí? Es decir, que haya modelos. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Tenemos modelo del hombre empresario, de modelo del hombre guerrero, modelo del conquistador, del atleta o deportista, todas que son funciones del hombre en lo público, pero no tenemos valorizado o sentido como algo positivo un modelo bien masculino del hombre que expresa la ternura. Y vos, eso en general. Y en lo propio te digo que yo exploro las emociones un poco porque he leído por los pacientes, porque escribí este libro de la ternura como una cosa de hombres, pero no me siento impedido para expresar ninguna de las emociones en este caso, ¿sí? Claro. Y la ternura es una de ellas. Una cosa que tenemos que saber, ¿por qué te digo esto, Diana y Cristian? Porque hay que pasar del analfabetismo emocional al alfabetismo emocional, permítame la palabra. Creo que tenemos que seguir educando, ¿sí? Tenemos que seguir o empezar o seguir educando sobre lo que son las emociones, porque ocupan un lugar central en la pareja, claro, ocupan un lugar central en la crianza, digo, en el trabajo, en cualquier ámbito están las emociones, ¿sí? Hoy sabemos que están. Entonces, digo, quizá esta emoción también me refleja el resto de las emociones y me permite entenderlas a todas. No tenemos que estacionarnos o encarnar una sola emoción. Es decir, tenemos que sentirnos libres de poder expresar y explorar todas las emociones y también la ternura.
Me gusta, porque no hay emociones buenas y emociones malas. Son emociones.
Claro.
Y todos las experimentamos.
Y es una construcción que se va haciendo a través del tiempo.
Está bueno
que no hay un ideal, como vos decís, todavía no se llegó a ese ideal, porque lo estamos descubriendo.
no se llegó al ideal y en todo momento de la vida estamos descubriendo las emociones. Muchas personas que van al consultorio, que hacen terapia u otras que no la hacen, tienen historias personales y tienen significados personales en los cuales, y por lo cual no han comprendido todavía qué valor tiene cada una de las emociones, y en este caso la ternura, que es una emoción fundamental. Si ustedes me preguntan personalmente, una de las cosas que me llevó a escribir es asombrarme de que se hable sobre la ansiedad, la angustia y todas las emociones, cualquiera de ellas, son muchas, pero sobre la ternura no haya escrito tanto, y mucho menos vinculándolo al varón, a lo masculino. Y esto es lo que yo traigo en el libro, vincular que la ternura también es una fortaleza del varón, no una debilidad.
Del ser humano.
De construir. Ahora, ¿qué quiero desconstruir? Bueno, por ejemplo esto. Digo, expresó la debilidad. No, la ternura es una capacidad y una fortaleza. Lo que sí sucede, y me repito, perdónenme, es que no tenemos todavía modelos, ¿sí?, reales que puedan integrar la ternura, sí, al modo masculino, sin copiar nada de lo femenino en este caso.
Me gusta esto que dice en tu libro, que explicas que las emociones no tienen género, conviene integrarlas con inteligencia. Los patrones de masculinidad y de feminidad existen, en parte, están cambiando, por supuesto, volviéndose más integrales. Me encanta que existe una ternura masculina, una emoción que puede sentir cualquier hombre y también, por supuesto, cualquier ser humano. Hacemos un breve corte y luego continuamos hablando de este libro con el autor, que es Martín Berasain, La ternura también es cosa de hombres. Ya volvemos.
Thank you.
Qué lindo. ¿Te gusta Babasónicos?
Me encanta Babasónicos, me parece muy, muy lindo.
Es muy linda música. ¿A vos, Cris, te gusta?
Es un estilo que me gusta, pero soy más de ochentero yo.
Ah, bueno, también, todos también. Bueno, entonces, queremos saber. Les cuento para quienes recién ahora se suman al programa. Estamos con el escritor, licenciado en psicología cognitiva integrativa, Martín Berasain, que nos vino a presentar su libro, La ternura también es cosa de hombres. Tengo muchas ganas ya de empezar a leerlo. Contame dónde se puede conseguir adquirir. Contá, Martín.
El libro está en las principales cadenas de Argentina, en las principales librerías y también en las principales librerías de Latinoamérica. Sí, está llegando a las principales cadenas, como les decía, y también lo pueden conseguir en la editorial Hojas del Sur. La verdad que estoy muy agradecido porque ellos confiaron en el libro, lo veníamos editando, le armamos una tapa muy linda para que la gente que pueda leerlo sienta gusto o más gusto al leerlo, ¿sí? Yo a veces le llamo cariñosamente al libro, le puse una sigla que es TCH. TCH, ternura, cosa, hombres.
¿Sí? Cosa de hombres también.
Cosa de hombres. Bien. Que sería, condensa lo que yo quiero transmitir, o una de las cosas, ¿no?, que quiero transmitir con el libro, ¿sí? Porque es, como les decía antes, la única emoción que genera novedad, digo que es nueva, que es también, hablar de esto tiene que ver con el cambio histórico, ¿sí?, que estamos viviendo en relación de los géneros.
Mucho cambio.
Mucho cambio. Hay una tendencia a una mayor igualdad entre hombres y mujeres, pero también tenemos que considerar que los hombres empiezan a sorprenderse y a descubrir, por ejemplo, en el ámbito familiar, que pueden sentir gusto, placer por compartir con los hijos, y esto está más allá de los paradigmas anteriores, del esquema de el hombre como proveedor, competidor. Está más allá, es un paso más allá, es algo novedoso. Entonces viene a dar nombre y sentido a eso que los varones estamos y están empezando a sentir.
Al revés del amor, qué lindo.
A través del amor dentro de la emocionalidad.
Ensayo sobre la ternura, qué lindo.
¿Aspirás entonces a que sean los hombres los que lean este libro?
Todos.
Cualquier edad.
Se puede leer, pienso que si la persona tiene inquietud de este tema, puede leerlo en cualquier edad.
Todos lo pueden leer,
sí,
está
lo
buenísimo.
Puede leer la mujer, lo puede leer el varón. A veces pasa que el tema de las emociones, los hombres históricamente no hemos hablado tanto de las emociones, más bien hemos hablado de deporte, de política, de la guerra, ¿sí? Pero esto deja un vacío, y entonces los hombres también podemos pensar sobre las distintas emociones, cómo es que nos afectan, ¿sí?
Claro.
Claro, y sí, porque nos afectan, no nos son indiferentes.
Por supuesto que no, afectan tanto en el sentido positivo de construir salud y de mejorar los vínculos, y afectan en el sentido negativo. La persona que no puede expresar sus emociones, pero que también las desconoce, porque uno dice, ah, no las expresa, pero a lo mejor no las conoce. Siente como un torrente interno y no sabe, bueno, a qué emocionalidad se está refiriendo.
Por eso es importante la educación emocional, arrancar por ahí, ¿no?
Claro.
Eso es importantísimo.
Exacto.
Martín, te hago una consulta. ¿Puedo también, ya que estamos conectados por YouTube, acá en el YouTube de la radio, de Radio Cultura, o también en el Instagram del programa, vamos a hacer un sorteo? Los invito. A ver, manden mensajes y vamos a sortear uno de los libros de Martín, que acá tenemos. La ternura también es cosa de hombres. Y hoy, cuando termine el programa, unos minutos antes, hacemos el sorteo. ¿Te parece, Cris?
Esperemos que alguien se lo lleve.
Se lo van a llevar. Vamos a ver quién. Te quiero agradecer. Vos siempre venís al programa a presentar tus libros y estamos muy felices de que estés acá hoy, Martín.
Bueno, la felicidad es mutua en este caso.
Sí, y es una emoción también.
Es una emoción, así que les agradezco por...
Ya exploramos una, al menos.
Sí.
Gracias.
Adelante.
Entonces, y por supuesto, la ternura también
es cosa de hombres.
De hombres. Genial. Ya volvemos.
Destapa el champán. Apaga las luces. Dejemos las velas encendidas y afuera las heridas son ojos. pienses más en nuestro pasado. Hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado. Y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre. Las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, nuestro amor. Tú puedes ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo. Y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. El tiempo dejó su huella imborrable. Que nuestras vidas son distintas. Esta noche todo vale, tu piel y mi piel. Ves que se reconoce, es la memoria que hay en nuestros corazones. Porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo y decir tu nombre. Y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor.
Qué linda música. Bueno, les cuento que continuamos en Vocación Positiva y estoy en comunicación con Erika González. Ella es codirectora de la película documental La Ilusión de la Abundancia, también es periodista colombiana. Hola Erika, ¿cómo estás?
Hola Diana, buenas tardes, muy bien.
Buenas tardes, gracias por estar hoy acá en el programa. Bueno, dándonos esta nota que tiene que ver con un tema que es tan importante poder tratarlo, ¿no? La ilusión de la abundancia, Erika, hay tanto para hablar sobre esto, ¿no?
Sí, claro que sí, es lo que queríamos en nuestra película documental, pues visibilizar justamente la situación de América Latina, la situación de extractivismo, esta situación todavía, digamos, de seguir colonizados, ¿no? Ahora más de una manera económica y siempre siguiendo, siendo, digamos, ese jardín que exporta materias primas que necesitan para otros continentes y para desarrollo en otras partes.
Para que la audiencia un poco se meta en tema, ¿de qué se trata La Ilusión de la Abundancia?
Diana, La Ilusión de la Abundancia es una historia de lucha y de resistencia de tres mujeres ambientalistas, defensoras del medio ambiente en América Latina. Ellas están en Brasil, en Perú, en Honduras, y están resistiendo frente a los poderes de grandes corporaciones y grandes empresas mineras que están haciendo extractivismo en sus territorios. Entonces, por una parte es una historia, digamos, de crimen, ¿no?, de hasta dónde son capaces de llegar las corporaciones para obtener lo que quieren, pero por otra parte es una historia de mucha admiración por el trabajo de las mujeres que están ahí defendiendo lo que al final es de todas y de todos.
Están defendiendo lo que, porque estamos todos ahí, ¿no?, comprometidos con este tema. Tiene que ver también con el medio ambiente, con el cuidado, ¿no?, con el respeto, con los valores, con los derechos. Erika, ¿cuáles fueron los desafíos que tuvieron que enfrentar para realizar esta película? ¿Cómo fue?
Bueno, es una película que nos tardamos 5 años en realizarla. Además, de por medio, bueno, tuvimos COVID, que siempre fue como un gran desafío, porque pues estuvimos sin podernos ir a filmar más de un año. Pero quizás los grandes desafíos son para las personas, son para ellas, son para nuestras protagonistas, las que están ahí realmente exponiendo su vida, ¿verdad?, donde están estos proyectos extractivistas. donde están sacando oro, donde están sacando plata, donde están sacando litio. En realidad, digamos, son las personas defensoras del medio ambiente quienes tienen grandes desafíos. América Latina es el continente de lejos con más asesinatos de personas del medio ambiente. Entonces, digamos que para nosotras, pues para el otro realizador y para mí, el desafío, bueno, es el desafío cinematográfico de ir a filmar en zonas donde hay mucho conflicto, pero pues el gran desafío en realidad lo tienen ellas y ellos.
Tal cual. Acá estoy con Cristian Magnífico, que te quería consultar algo.
¿Qué tal, Erika? ¿Cómo estás?
Hola, Cristian.
Te quería preguntar, ¿qué esperás de las personas que vean tu película? ¿Cuál es la reacción que vos esperás?
Y el mensaje también, claro.
Claro, bueno, nosotros estamos justamente en medio de lo que llamamos una campaña de impacto. Hemos ido a más de 95 festivales donde la audiencia ha recibido muy bien la película, donde la audiencia ha podido también descubrir el actuar criminal, digamos, de las corporaciones. Y lo que estamos pidiendo va más de la mano, sobre todo, de las organizaciones de la sociedad civil. Aquí en Argentina, por ejemplo, vamos a hacer una presentación el próximo martes en la Alianza Francesa, y la hacemos de la mano de FARM, de Plural, de Casa Río, de un colectivo feminista de periodistas que se llama LATFEL. Y pues lo que vamos pidiendo en cada país es sobre todo leyes que protejan a las personas defensoras del medio ambiente. Y pues en Argentina va más relacionado al acuerdo de Escazú, que es el primer acuerdo regional, digamos, que habla sobre medio ambiente y sobre la protección de personas defensoras. Entonces, bueno, lo que queremos, sobre todo la audiencia, es que conozca estas realidades, porque se desconoce y se tiende a creer también en la Argentina que son realidades lejanas, ¿verdad? Pero aquí también hay litio, aquí también hay metales, aquí también se habla de transición energética, o sea que no son realidades tan, tan lejanas. Entonces, por una parte, por supuesto, que conozcan estas realidades, pero que también se inspiren, digamos, de ese coraje y de esa valentía que tienen nuestras protagonistas.
Que conozcan esta realidad. Y hablaste de campaña de impacto. ¿Es así?
Sí.
¿Por qué?
Sí, es así. Porque, bueno, hicimos una película en la que creemos que tiene la capacidad de transformar, ¿no? De generar algún cambio en la sociedad. Entonces hemos hecho una gira por Europa, por más de 8 países. Estuvimos, de hecho, el lanzamiento fue en el Parlamento Europeo. Pasamos por la ONU, hemos estado en varias COP, en la COP de Montreal, por ejemplo. Porque queremos que esta película sirva también, más allá de las historias, digamos, porque es cine, pero que también sirva para las personas que están haciendo leyes en este momento. Y en Europa se está hablando de leyes vinculantes, de leyes que obliguen a las corporaciones a portarse, cuando ellas salen a países terceros como Argentina o Perú, etcétera, en América Latina, que se comporten como se comportan en sus territorios. Es decir, que no violen derechos humanos, que no cometan crímenes medioambientales. Y aquí en América Latina, que es donde pues la realidad es tan cruda, en realidad en materia de extractivismo, pues estamos de la mano de muchas organizaciones, más de 40 organizaciones aquí en América Latina, pidiendo por leyes que protejan a aquellos que levantan su voz para oponerse frente a proyectos destructores.
Erika, te pregunto, ¿qué hizo que vos abordes estos temas que son tan polémicos hoy en día?
Bueno, yo soy periodista y durante más de 5 años coordiné en Bruselas, en Bélgica, una red de ONGs, y allí hacía seguimiento a las políticas de la Unión Europea y de América Latina, y pues era todo el tema principalmente comercial, ¿verdad?, de los acuerdos comerciales, y también venían en giras muchas personas defensoras del medio ambiente y sus historias, digamos, eran muy similares, todas eran acosadas, perseguidas, criminalizadas y muchas asesinadas. De hecho, una de nuestras protagonistas es la hija de la defensora hondureña Berta Cáceres, asesinada en el 2006. Entonces, me indignaba, digamos, esta situación, y yo quería contar cuál era, ¿no?, la historia, quién está detrás de esas cifras, digamos, que a veces se trata así las personas defensoras del medio ambiente, y mostrar que detrás de esas cifras pues son personas que no necesariamente decidieron que querían ser defensoras del medio ambiente, pero que la situación dramática en la que se encuentran pues les ha llevado a eso, a levantar su voz y a, junto con sus comunidades, oponerse, sobre todo, y resistir a la minería y a otro tipo de proyectos.
Qué bueno, qué bueno, sí. Escucha, América, entonces, dijiste que esto es el 6 de diciembre, ¿dónde? Para que quienes quieren participar y ver la película, ¿cómo pueden hacer?
claro que sí. Es el 5, que es el próximo martes.
Al 5, el martes 5.
Sí, okay. Martes 5 en la Alianza Francesa a las 7 de la tarde. Sí que estamos pidiendo que se inscriban y por ahora tenemos el link de inscripción en nuestro Instagram, que es Illusion of Abundance, como se llama la película en inglés, Ilusión de la Abundancia, Illusion of Abundance, y ahí en la bio está el enlace. De 5 a 7 tenemos un taller justamente de cine de impacto para que vengan realizadores, realizadores que tienen sus proyectos en desarrollo y que quieren con su proyecto también distribuirlo de una manera diferente o complementaria también a la distribución clásica, que es, digamos, la venta en televisiones, la salida al cine, que también lo hemos hecho, pero pues tenemos como un modelo de impacto innovador. Entonces daremos también un taller de 5 a 7 y de 7 a 9 en la Alianza Francesa el 5 de diciembre.
Está buenísimo para quienes quieren participar de un taller, ¿no? Un taller de cine de impacto. Esto es maravilloso. También el mismo 5 de diciembre, pero a las 17 horas. Y después ya directamente se quedan a ver la película La Ilusión de la Abundancia. Me encantaría hacer ese taller. Debe estar bárbaro.
Pues estás bienvenida, Diana, y tú también, Cristian.
Gracias.
Están bienvenidísimos.
Gracias. Buenísimo. Gracias, Erika. Entonces, los invitamos a todos, ¿sí? El próximo martes 5 de diciembre, La Ilusión de la Abundancia, pero ya a las 17 horas pueden hacer el taller de cine de impacto y se tienen que inscribir en el Instagram. ¿Me lo decís, Erika, nuevamente?
Sí, es Illusion, como ilusión en inglés, Illusion of Abundance, como ilusión de abundancia, pero en inglés.
Pero en
entonces,
inglés.
Ilusión de abundancia en inglés, ese es el Instagram, ahí está el enlace. Y bueno, también creo que lo van a poner en la Alianza Francesa, en el sitio de la Alianza Francesa.
Y acá del programa también lo vamos a poner.
¿Sí? ¿Sí, Chris? Excelente, Diana, sí, excelente.
Ay, muchísimas gracias.
Y felicidades por todos los reconocimientos que has tenido.
Muchas gracias, sí, estamos bastante contentas, sí, ya estamos en, ya llevamos 95 festivales, de hecho en Argentina estuvimos en DOCA, que es el Festival de Cine Argentino, recibimos la mención especial en el Festival de Cine y Medio Ambiente de Patagonia, anoche presentamos en Finca Mendoza, que es el Festival de Cine Ambiental de Mendoza, y pues hace dos días estábamos en Ventana Sur, que es el mercado latinoamericano documental más grande. Pues de América Latina.
Maravilloso.
Estamos muy contentas.
Mucho.
Sí, muchas gracias.
Y claro, campaña de impacto para transformar la realidad. Gracias, Erika. Bueno, cuando quieras, acá estamos. Cuando
muchas
nos quieras
gracias,
contar
Erika.
Lo que están haciendo.
No, gracias por la oportunidad de poder pasar nuestro mensaje en Radio Cultura. Mil gracias.
Al contrario, un cariño para vos. Ya volvemos.
Igualmente.
¿Quién dijo que es difícil vivir en bienestar? Encontrá tu vocación positiva junto a la licenciada Diana Trachtenberg por Radio Cultura, Radio Cultura 97.9.
Estaba alimentado y estaba alucinado.
Vocación Positiva, junto a la licenciada Diana Trachtenberg, por Radio Cultura, 97.9. Vocación Positiva, por Radio Cultura, 97.9. Vocación Positiva, junto a la licenciada Diana Trachtenberg, por Radio Cultura, 97.9.
Continuamos en Vocación Positiva y les cuento que ahora estamos en comunicación con nuestro columnista de todos los sábados, acá en el programa, el doctor Alejandro Lanuque. Ale, ¿cómo estás?
Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Recién los escuchaba y me fui rápido a la cocina a buscarme un jugo que me hice recién exprimido, porque la verdad, una tarde bastante calurosa, le vamos a decir a los oyentes, que
muy
creo que la gente la está padeciendo igual que todos. creo que hacen 20, a ver, me voy a fijar en este momento, 28, 29 grados en la ciudad de Buenos Aires. Estamos haciendo el programa con un calor impresionante, pero bueno, estamos con toda la energía acá hoy en un programa literario, en un programa artístico, podríamos decir.
La ternura también es cosa de hombres, Ale, ¿qué opinas?
Lindo, que
de,
sí.
De poder
sí.
expresarla.
Totalmente, obviamente que la ternura es cosa de hombres, por supuesto. ¿Quién puede decir lo contrario? La ternura es cosa de todos.
De todos, bien.
Bien, bien de hombres. está muy bueno decir.
¿Y vos sos tierno, Alejandro?
Muy tierno, muy tierno. En lo personal, en lo profesional,
es verdad.
En lo familiar.
Es un dulce.
Diana me conoce un montón. Es lindo ser tierno y poder mostrarlo, ¿no? Y no tener que demostrarlo, sino que poder mostrarlo. Qué lindo esto de la ternura, me encantó.
Me encantó.
Y vos sabés que, bueno, quien me conoce y los oyentes saben, porque yo siempre lo posteo en mis redes, a mí me encanta la música clásica.
Sí.
Y hoy es un día muy interesante porque hoy se despide, hoy es la última gala de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en el Teatro Colón. Hoy llega el gran y esperado cierre de la temporada con el concierto número 20 y se despiden a todo trapo y bueno, uno de los miembros de la orquesta, el concertino es el como el director siempre, el primer violinista de cada orquesta se llama el concertino. Y nosotros tenemos en la Filarmónica hace más de 40 años en la República Argentina el mismo concertino. Y es esa, cuando viene el director de orquesta, ¿vieron que siempre le da la mano a alguien? Y después se sube al estrado y dirige, pero que siempre entra y le da la mano a un solo músico y cuando baja le da la misma mano a ese mismo músico. Bueno, ese es como el director de los músicos. Uh-huh. Y ese es el concertino. Y hoy también ese señor se despide, se retira, se jubila en el Teatro Colón. Así que ahí hoy es un cierre de temporada y un cierre jubilatorio para nuestro primer concertino en el Teatro Colón después de tantos años, más de 30 temporadas seguidas. Entonces, bueno, por supuesto que la ternura es algo de los varones también.
También.
Que ese concertino es varón. Así que hoy creo que ustedes fue indicado la lectura y hablar de este tema que es cosa de varones. Eligieron el mejor día, chicos, chicas, para hablar este tema.
Ale,
clarísimo.
Bueno, vos que tenés tanta experiencia en el ámbito empresarial, laboral, ¿qué pasa cuando se dan así relaciones, lazos de amistad, ¿no? De confianza? ¿Realmente se dan de manera auténtica en el ámbito laboral? ¿Se puede dar una amistad auténtica, verdadera, o es solo para ese tiempo de trabajo y listo? ¿Qué opinas?
Las dos cosas, voy a decir que sí y que no, y que a veces es más fácil cuando esos vínculos o cuando el vínculo entre las personas no está dada o no está dado en la competencia vertical en la misma área de ejercicio. Es decir, si él y yo no estamos compitiendo por la misma posición en el mismo área, esa amistad puede llegar a ser más auténtica y más probabilística y realística. Cuando estamos compitiendo por un mismo puesto, ese verticalismo suele generar resquemores, desconfianzas, y puede quizás ser un trato más de compañerismo o de respeto y de personas que nos conocemos. Ahora, debo reconocer que también es no es tan así como lo digo, porque yo he visto personas que son varones y son muy amigos y están compitiendo por el mismo puesto. ¿Son los menos casos de experiencia que puedo contar? Sí, son los menos casos, pero también debo reconocer que existen y lo veo. Ahora, también están las personas que te dicen, yo no vengo a hacerme amigos, yo vengo a trabajar y a tener buenos compañeros de trabajo. Uh-huh. Pero también he visto muchos casos de amigos que se van con sus esposas y sus hijos de veraneo juntos y van a jugar al tenis los miércoles a la noche en el club, o van a hacer asados, o van a jugar a la pelota, con claro. compañeros y amigos de otros sectores, y hacen torneos de fútbol por departamentos o por pisos o por empresas. Es decir, existe de todo. Y no sé si lo también lo diría porque es una cuestión genérica, en este caso de varones. Creo que en mujeres también existe. Pero
Ale,
que sí. es un tema a debatir.
Es un tema a debatir. Importante. Tal cual que, bueno, ahora se está trabajando. Escúchame, estamos llegando ya a una instancia del año. Estamos finalizando, ¿no? Mm. Y hay mucha gente que quiere conseguir nuevos trabajos, que se quiere capacitar, coachear. Vos sos, para esto, un experto. ¿Y cómo pueden hacer para acudir a vos?
Bien, bueno, pueden hacerlo, sobre todo el que quiere generar oportunidades de trabajo y necesita coachings y cuestiones que tienen que ver con el mentoreo y el seguimiento, a través de mi canal de LinkedIn. Ahí es donde más estoy orientado a estos temas. En LinkedIn, que le decimos a la gente que es libre y gratuito, y es linkedin.com. Ahí es, directamente escribís el nombre y el apellido de la persona que a vos te interesa, porque ahí no hay seudónimos, no hay nombres achicados, no hay links, no hay cosas raras, no hay seudónimos, no. Ahí vos sos Juan Pérez a como te criaste. Ahí no hay nombres inventados como en otros, o en Facebook, o en Instagram, o en TikTok. LinkedIn es tu nombre y tu apellido, que si hay distintos o hay muchos, Turquesa González, lo vas a diferenciar por la foto. Pero que la gente se anime a entrar a esta red social, laboral, profesional, que no tenga miedo, que pueda cargar su perfil. Acuérdense que acá no hablamos de currículum, hablamos de perfil. Que la gente se anime a entrar, y si no se animan a entrar porque no saben cómo llenarlo, pueden ir a nuestro canal en YouTube. Ahí pueden encontrar todos los tutoriales sobre cómo se llena un perfil de LinkedIn. Ahí pueden encontrarme también, y hay más de 50 videos tutoriales libres y gratuitos.
¿Cómo se llama tu canal de YouTube?
Alejandro Lanuque Speaker, con ese speaker, y ahí es libre y gratuito. Le decimos a todos los oyentes de Vocación Positiva, pueden entrar, pueden suscribirse, que también es libre y gratuito, y descargar qué tipo de fotos puedo subir, cómo se pone el nombre, qué es esto de la biodata, qué es esto de contar de mí sobre de mí, o el, en inglés, el about me, qué es esto de los highlights, cómo se llena una experiencia laboral en el formato LinkedIn, cómo se cuentan los estudios, las referencias, qué pasa con esto de cómo cito cuando en realidad estuve en una empresa pero no sé cómo ponerlo a nivel fechas, los cargos, qué pasa con las fotos, qué pasa con las fotos redondel, qué pasa con las fotos alargadas. Yo les explico todo, cuál es la foto del presente, cuál es la foto del futuro, los nicknames, todo eso, cómo funcionan los algoritmos, y que la gente se anime. En el canal de YouTube pueden acceder libre y gratuito, le decimos a los oyentes, para ver los tutoriales, que son cortos, duran desde 2 minutos hasta 5 o 6 minutos, y les enseñamos a través de este canal, que lo hemos, en Vocación Positiva, temporada tras temporada, hemos hablado de estos videos, y les enseñamos a perfilar su perfil, su CV, su línea en LinkedIn. Y LinkedIn es esta plataforma que Diana siempre menciona para que los oyentes tengan su perfil en línea profesional y que puedan aplicar directamente en la plataforma a las distintas posiciones. No quiero, mirá, más de 10 programas hemos hecho aquí en Radio Cultura, nombrando la cantidad y la cantidad de portales laborales donde Diana nombraba y me preguntaba sobre qué perfiles y sobre qué plataformas la gente, los oyentes, podían volcar sus currículums o directamente su link, su perfil de LinkedIn.
Me gustó.
Acordate, sí, ¿cuántos sí. programas hemos
tenido
sobre eso?
Ale,
para
escúchame.
Jóvenes, para adultos, para todo tipo de gente.
Estamos ya de a poquito llegando al final del programa. Quiero que vengas la semana que viene, cuando puedas.
Voy a ir seguramente ahora, en diciembre, que estamos a punto de terminar la sexta temporada.
Estamos a punto de terminar la sexta temporada y comenzar la séptima.
Vamos a hacer un programón con Nico, con Cristian, con el equipo de producción. Hacemos la selfie, esa famosa,
obvio.
Famosa selfie.
Te vas a materializar para mí.
Ay, Dios mío, hacemos la selfie.
Ale, ponemos, te mandamos un beso enorme. Buen fin de...
El asador,
que
Dios
estés,
mío.
El asador. Que estés re bien. Un lindo fin de semana y nos vemos la próxima, dale.
Adiós.
Nos vemos,
adiós.
Alejandro.
Ya. Adiós, ya volvemos. Qué linda la música. Déjala, Nico. Déjala más. ¿Te gusta Fito Páez?
Me encanta. Siempre tenés la mejor selección igual de música.
¿Te gusta?
Sí, sí. Rock nacional me encanta.
Me encanta.
Muy desperdiciado últimamente, ¿eh? Me gustaría escucharlo, ¿sí?, más en los boliches.
Bueno, que lo pongan un poquito más. Estamos llegando al final del programa. Es así, le quiero agradecer mucho a Martín Berazain, también a Erika González, a todos ustedes que nos escuchan como todos los sábados, a Nico Ciancaglini, operador técnico acá de la radio, un genio, a Cristian, magnífico, sos magnífico.
Gracias, vos también.
Gracias. A todos ustedes que todos los sábados nos escuchan, Vocación Positiva, también acá Radio Cultura, por YouTube, Instagram, Facebook,
Twitter, tenemos todas las redes. Vocación Positiva
97.9 Cultura. Y vamos a disfrutar del fin de semana, ya que la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Chao.